Las 11 de la mañana y 10 minutos en toda la República Argentina. Y si hubo algo que desde la 93.7 empezamos a entender, no solo de la importancia, sino también de la federalización del asunto, fue de toda la movida que rodea a los eSports, ¿no? A los eGames y a todo lo que tiene que ver con los y las representantes de estos juegos. Sin ir más lejos, yo me fui a cubrir los juegos bonaerenses hace un par de semanas a Mar del Plata.
De
y por primera vez sumaron a los eSports como disciplina dentro de los juegos, y lo que empezaba a pasar era también, en situaciones y en competencias históricamente reconocidas en el deporte argentino, desde donde muchas veces salieron competencias, los Juegos Evita, los Juegos Bonaerenses, y de donde salieron representantes argentinos y argentinas que después terminan representándonos, valga la redundancia, en Juegos Olímpicos, también entonces en esas competencias empezaron a tener su hueco los eGames. Y digo hueco porque empezaba así, ¿no? Empezaba como tímidamente.
De a poquito,
entendiendo por parte de la organización, en este caso el gobierno provincial o el gobierno nacional, en el caso de los Evita, la importancia que tiene sumar al piberío que está metidísimo en ese asunto. Y un piberío no solo que está metidísimo en ese asunto, sino que estudia la manera de poder competir en altas ligas, podríamos decir. Pero
ligas
sobre
mayores.
Y sobre todas las cosas, entender que también los eGames y los eSports tienen un entrenamiento determinado, porque muchas veces cuando lo charlas con adultos, te dicen, pero ¿cómo vas a entrenar?
Sentado con la computadora.
Claro, estás ahí. Bueno, no, la verdad que tiene toda una idiosincrasia también para dentro de los eGames y de los eSports. Por eso estamos hablando y en comunicación ya con Ale Dupuy. Alejandro Dupuy es el manager de las selecciones nacionales de eSports. Él es el manager de DEVA, que sería como la AFA de los eSports. Está bien si lo digo así. Ale, ¿cómo andás? Horacio, Leo y Natu, te estamos saludando. Buen martes.
Hola, Natu. Hola, Horacio, Leo, ¿cómo están? Buen martes para ustedes.
Hola, sí, hola,
sería...
Hola.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, como dijo Natu, sería algo así. Creo que lo explicaste con las palabras bastante acertadas y como para que el público por ahí no está tan familiarizado pueda entender que DEVA es como la AFA de los eSports dentro de nuestro país, ¿no?
Bien. Ale, ¿cómo se conforma? Porque pienso en cómo se conformó la AFA y lo que hacen los distintos clubes para formar parte de la AFA y las ligas que tiene la AFA y demás. La idea es ese mismo formato, es DEVA quien conglomera también a las ligas, que cómo hacen los distintos squads para formar parte de DEVA.
Primero, entender hoy DEVA está... Para poner la comparativa con la AFA, ya que la traemos acá, está
sí.
a años luz, ¿no? De lo que es la AFA. DEVA es, nosotros somos el gran motor que promociona y desarrolla los deportes electrónicos en el país, ¿sí? Trabajando a los eSports desde el lado de la profesionalización, pero desde un marco deportivo, educativo, social y de entretenimiento, ¿sí? Eso es los pilares y lo más importante que tiene DEVA como eslogan. Después, para lo que es la formación de lo que es un seleccionado, sí, se basa de acuerdo a lo que establecen por ahí las asociaciones o federaciones internacionales, es decir, la FIFA, vamos a ponerlo en términos futboleros.
Total.
La FIFA de los eSports. Hoy hay dos FIFA de los eSports, que una es la Global eSports Federation, más conocida como la GEF, y después está la International eSports Federation, que es ISF, que es de donde venimos hace poquito de competir en un mundial en Arabia Saudita. Cada federación por ahí tiene sus normas o sus reglamentos para lo que son, por ejemplo, las composiciones de los seleccionados nacionales. Básicamente, nosotros lo que hacemos para definir los equipos que van a representar a la Argentina en estos eventos es a través por ahí de torneos nacionales, y luego ese equipo que gana el torneo nacional compite en un torneo regional con las otras federaciones, ¿sí? Con las otras asociaciones de otros países. puede ser desde Canadá a Estados Unidos o simplemente con selecciones de Sudamérica. Eso va a depender mucho del año, de lo que diga la federación y cómo lo va organizando. Y ahí se van dando los cupos, es decir, las eliminatorias, vamos a hablar en términos futbolísticos, se juegan las eliminatorias, que como bien te decía, a diferencia de la Conmebol, que por ahí son 10 países, acá puede tocarte jugar con 5 o te puede tocar jugar con 10, 15, con selecciones de Centroamérica, Caribe, Norteamérica, etcétera. Va a ser, depende el año, depende lo que planifique la federación. Entonces eso es muy dinámico, cambia mucho, es muy rotativo y va a depender de eso.
Estamos hablando con Alejandro Dupuy, él es el manager de las selecciones nacionales de eSports. Ale, contame cómo, porque yo recién contaba lo que me pasó cuando en la cobertura de los Juegos Bonaerenses me pasó esto, ¿viste? De encontrar a muchos pibes y muchas pibitas, porque esto también es interesante, ¿no? El tema de la paridad en los eSports, que creo que es algo que viene ya de un tiempo a esta parte trabajándose, porque recién miraba, ¿no? Y le decía a Horacio, le digo, se sigue jugando al Counter Strike y me vuelvo loca, ¿entendés?
Sí, sí.
Y me acuerdo también de unas situaciones algo virales que se habían hecho el año pasado en relación a las pibitas que se ponían a jugar al Counter y cuando se enteraban que eran pibas, ¿no? Los distintos adversarios las bardeaban y no las dejaban jugar en paz y ellas contaban que tenían que cambiarse de identidad y hacerse pasar por chabones para de esa manera poder jugar en paz sin que les afectara, ¿no? Lo que tenía que ver con ese bullying virtual. Pero, ¿cómo viene esa paridad también en DEVA?
Bueno, para meternos en un terreno que vos conocés, como es el Counter, nosotros tenemos nuestras pibitas, entre comillas, salieron subcampeonas del mundo 2 veces consecutivas.
¡Vamos! Quiero conocerlas, o sea, quiero que me lleven a jugar al Counter Strike.
Nuestras pibitas vienen muy bien. No, la verdad es que las chicas buenas de Counter son muy buenas, son muy profesionales. Algunas juegan en equipos profesionales de otros países, no de Argentina. O sea, toman esto como un trabajo, o sea, de forma profesional. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo que vengo del ámbito del deporte, más precisamente del fútbol, cuando uno puede vivir de lo que le gusta, eso es ser profesional, ¿no?
Total.
Y tener un salario por el deporte que vos ejercés. Así que, bueno, tenemos chicas que son profesionales, que juegan en clubes de Brasil. Ojalá el día de mañana se pueda abrir el mercado nacional, ¿no? Para lo que es el Counter femenino, que es hoy está muy verde, así que eso sería una buena oportunidad, más teniendo el talento que tenemos en la rama femenina. Este año sí no nos fue muy bien, pero bueno, los 2 mundiales anteriores, en Rumania y en Bali, conseguimos el subcampeonato del mundo. Este año quedamos entre los 8. No es poca cosa, pero...
es un montón.
Obviamente es un montón, pero veníamos con el objetivo de las chicas este año era dar el golpe, ¿no? O sea, después de 2 subcampeonatos consecutivos, ir en busca del... La tercera era la vencida. Pero bueno, yo creo que también es aprendizaje, y como siempre digo, más viniendo de la escuela de César Luis Menotti, no todo es ganar.
Claro.
Es el proceso, o sea... Hay que disfrutar.
Hay que confiar
proceso,
en el
¿no?
proceso. El hay que confiar en el proceso.
Hay que construir.
Hay que construir, hay que seguir creciendo. Yo creo que también a veces de la derrota se aprende, se crece y en algún momento va a llegar la victoria. En algún momento se va a coronar esto con el campeonato y demás. Pero bueno, creo que lo importante es de cada experiencia, de cada viaje, de cada campeonato mundial, sacar lo bueno, sacar lo malo y en base a eso hacer una autocrítica y empezar a y seguir construyendo, ¿no? Porque creo que las bases están bien sólidas.
Deva, Diego, ahora si te saluda. Deva tiene la particularidad esto, ¿no? De entrar en la competencia internacional, representando una selección en un momento en donde el gaming en la Argentina hace acuerdos con China, donde han armado una primera ciudad como Carlos Paz para ser la ciudad gamer. En esto que plantea Natu, que hay una paridad hombre-mujer y donde se empieza a fijarse justamente que sentarte frente a una computadora, a una plataforma, a una tableta o lo que sea, no es entretenimiento solamente. Y me imagino que ahí aparece también cómo acompañar a la selección desde la asociación, pero también desde el público, hacerle conocer para que cada vez haya más fanáticos que puedan querer la camiseta, así como la de Messi, de alguno de los pibes o de las pibas.
Y eso es algo que nosotros venimos trabajando mucho, es algo muy difícil en la escena, porque por ahí, a diferencia de lo que es el deporte tradicional, de que por ahí uno tiene que hacer una base desde joven para por ahí llegar a jugar en primera o competir en un plano internacional, ya sea en el tenis, en el vóley, en el handball, en cualquier deporte tradicional, en los esports es un poco más sencillo el tema de podrás querer competir y querer... Uno tiene un celular o una computadora al alcance de la mano, ¿no? Uh-huh. Y después está en uno, después el tiempo que invierte. Está más fácil por ahí la herramienta, ¿no? Conseguir esa herramienta. Entonces, lo que sucede, a diferencia por ahí de lo que es el deporte tradicional, es que, más que nada en Argentina, mucha gente quiere ser parte... siendo parte dentro, y por ahí no tanto como espectador. Entonces eso es una cuenta pendiente de seguir trabajando en fomentar lo que es la difusión, para que más gente pueda acercarse a ver lo que es una partida de Counter, a ver lo que es una partida, no sé, de eFootball, de Mobile Legends, que por ahí en otros países del mundo, como por ahí en Asia, el público acompaña mucho más. No quiere decir que acá no acompañe el público, sí, acompaña, pero por ahí no en forma masiva, como sí pasa en otros países. Y es algo que sucede no solo en Argentina, sino en todo Sudamérica.
Claro.
Es como que estamos siempre un paso atrás de las grandes potencias. Pero yo creo que de a poco, con el trabajo de Eva, también con otros equipos que hay en Argentina, por ahí equipos de orden privado, por así decirlo, que tienen sus equipos, entre todos, y vamos haciendo un poquito mejor el ecosistema, ¿no?
Total, total. Y aparte, Ale, también digo, pensaba que tiene que ver netamente, corregime si me equivoco, pero con una cuestión cultural, ¿no? Digo, sí. De un tiempo a esta parte no pensábamos jamás que, no sé, los canales de YouTube hoy se estuvieran disputando figuras. Y bueno, claramente eso está pasando, ¿entendés? Y digo, me parece que tiene que ver con eso un poco, ¿no? Con los distintos consumos y también fundamentalmente, vos recién decías en la charla, es un trabajo, bueno, explicarle a adultos que sus hijos están capaz 5, 6, 7 horas sentados, pero que eso se puede traducir en un sudamericano, en un regional, en un mundial, en ir a competir a Arabia, a Rusia, ¿no? Y que tiene toda una impronta laboral, bueno, también tiene que ver con el cambio cultural laboral, ¿no? De los pibes y los eSports.
Sin dudas, sin dudas. A ver, desde Deva, nosotros, más allá de... es muy difícil. Siempre me preguntan, por ahí, más allá de que yo trabajo otra cosa, también tengo mi trabajo como licenciado en recursos humanos. Cuando me preguntan, che, ¿qué haces con los eSports? A veces es muy difícil de explicar qué es lo que hace uno, porque son tantas las cosas que hace que es como que no... Te necesitarías un mes entero para explicarlo. Pero como para hacer un resumen en base a esto del trabajo, la profesionalización, y acá viene un poquito también mi rol como manager y lo que uno trata de inculcar a los chicos. Uh-huh. Acá lo primero que tenemos que tener en claro, que más allá de esto de ser un trabajo y estar 7, 8 horas, y eso desde mi punto de vista, no digo que tengo la verdad absoluta, más allá de estar 7, 8, 10 horas en una computadora entrenando, practicando, tiene que haber también todo un contexto y un acompañamiento atrás del jugador. Es uh-huh. decir, tenemos que tener un equipo médico, psicólogos, manager, gente que contenga, entrenadores, nutricionistas, porque es lo mismo que un deportista profesional de alto
rendimiento. Total, total, total.
Es lo mismo.
Sí, total. Lo que pasa es que, Ale, me parece que todavía nos falta entender la cultura de eso, ¿no? Digo, yo lo decía, y lo hablábamos con los pibes cuando yo estaba en los bonaerenses, y le decía, y el entrenamiento y lo que significa estar, no sé, 7 horas sentados, ¿no? El acompañamiento psicológico por las competencias, ¿no? Por lo que, digo, el acompañamiento médico por la visión, tantas horas expuesto a las pantallas, medallas. Digo, no, no es una boludez todo lo que rodea a los eSports.
No, tal cual, es como vos decís. Por eso te hablo de que tiene que haber un contexto apropiado para acompañar Total. Al jugador, para uh-huh. acompañar toda esa estructura y al equipo. Porque, a ver, también tenemos que entender de que acá la carrera puede ser mucho más corta que la de un deportista tradicional.
Ay, sí, pues, obvio.
Está clínicamente comprobado o estudiado de que a partir de los 28 años una persona empieza a perder lo que son por ahí sus reflejos, sus habilidades físicas y demás para lo que es el deporte electrónico. Y también tenemos que entender de que estamos dentro de un ecosistema en el cual hoy puedes estar arriba y el golpe puede venir muy rápido hacia abajo.
Sí, total. Entonces, total.
Hay que tener un acompañamiento en los chicos de, che, mirá que esto, después de esto hay una vida, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que seguir por este camino, pero también tiene que haber un segundo plan, un plan B. Sí, porque sí. El día de mañana, una persona que por ahí apostó a esto toda su vida, y por ahí tener educación financiera, porque también hay muchos problemas, con por ejemplo, con las apuestas deportivas, problemas de salud. Los eSports no es solo me siento a jugar en una computadora o en un celular y estoy 8 horas, 9 horas, 10 horas jugando y se acabó el tema. No, esto es lo mismo que el deporte tradicional y te diría que duplicado por los cuidados que hay que tener, los cuidados hacia los planes B, C, de que pueden surgir por diferentes factores externos en lo que es el contexto de cada jugador.
Totalmente.
Es muy diferente. No lo vamos a poder hablar acá, pero es muy complicado y hay que estar muy encima de los chicos.
Y acompañarlos porque de esa manera seas siempre con el mayor disfrute posible, ¿no? Digo, más allá de las responsabilidades por el squad. Che, Ale, muchísimas gracias. Por supuesto que quedamos en contacto para seguir sobre todo el crecimiento de Deva, pero fundamentalmente para ver lo que se viene el año que viene. Así que muchísimas gracias, Alejandro Dupuy, manager de las selecciones nacionales de eSports. Te mandamos un abrazo y gracias por este rato en la 93.7.
A ustedes, chicos, muchas gracias. Que tengan buen martes y buena semana.
Igualmente para vos, Ale. Abrazo grande. 11 de la mañana y 28 minutos.
Hay música. Hay canciones. Nuestro rock. Nacional. Rock.
93.7. Rock. Nuestro rock.